Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Aquí una vez, otra vez, y como siempre, pues tengo en el convenio pues otro descanso y no me hago responsable en absoluto de lo que pueda acontecer en este antro. ¡Hala, a sufrir! Y aparezco yo para poner un poco de orden dentro de este desmán, dentro de este nido de rojerío. Miércoles 2 de diciembre de 1970, edición de la mañana. Pues ahora vamos con la iglesia, esa santísima institución que junto al ejército deben ser los pilares fundamentales donde reside la grandeza de un gran
imperio.
De una gran nación y a la par imperio. Moralidad pública, crisis y remedios. La segunda ponencia corrió a cargo del obispo auxiliar de Madrid, Alcalá. Me encanta porque luego los sucesores de Alcalá siempre mantienen las bellas costumbres.
Claro.
En este sentido son los pocos que siempre me han sido fieles.
Es que la iglesia es eterna.
Monseñor habla de la depreciación del orden moral matrimonial y agrietamiento de la institución familiar. El escándalo y provocación del dinero, materialismo, hedonismo ambiental e ideológico, erotización ambiental, inmoralidad profesional, clima de rebelión, delincuencia juvenil, falta de verdad, sinceridad y cordialidad en la convivencia humana. Todas esas lacras que sin duda hay que extinguir. Todo ello, dijo, es por la falta de una debida iniciación en la fe dentro de la familia y la escuela durante la infancia, la adolescencia y la juventud, así como una carencia de sentido evangélico y sus virtudes más características. A cristazo limpio de este pequeño si hace falta, para que aprendan, para enderezar, que luego cuando sean mayores no lo agradecerán. Para remediar esta situación señaló como es necesario una serie de remedios. Fomentar la creación y funcionamiento de medios de sana diversión y esparcimiento. ¿Ves? El clero también siempre está a favor de la diversión, pero sana, claro.
Claro.
Fomentar la exaltación y difusión de los grandes valores humanos, morales y religiosos. A través de todos los medios. Como siempre hemos hecho, desde la iglesia. En tercer lugar, despertar la responsabilidad cívica de las personas honradas para que colaboren valientemente el mantenimiento y defensa de la moralidad pública, de la gente de bien, de la gente de orden, que luche contra los impíos, contra el ateísmo, contra la homosexualidad. Cuarto punto, y sin duda el más importante, reprimir el vicio mediante la aplicación seria de la legislación correspondiente y difundir tal legislación a través de los recursos administrativos oportunos en cada caso, sin ningún tipo de contemplación, ningún tipo de debilidad. Porque la iglesia es para hombres. Eso sí, también puede acudir a mujeres, pero las instituciones eclesiásticas siempre tienen que estar controladas por hombres. Incrementar y fortalecer la labor de las juntas y tribunales de protección a menores y de protección a la mujer. Porque claro, como son seres tan débiles, pues alguien tiene que tiene que darle algo de cuartelillo. Pobres criaturas. Ya se sabe que las mujeres, pues, tienen que servir siempre los calcetines limpios al marido. Fomentar la construcción de viviendas populares y medidas. Y creación del Ministerio de la Familia, que desarrolle una política previsora y positiva en pro de la institución familiar. Esto, otra gran institución indestructible. a lo largo de los siglos.
Fíjate, fíjate, soy pija. Fíjate, fíjate, ahora. Fíjate, fíjate, soy pija. Fíjate.
Y ahora viene lo peor, sin lugar a dudas, de la horterada. Hoy, debido a la total carencia de fallan muchos recursos técnicos. Evidentemente los primeros que fallamos y las primeras somos nosotros.
Somos nosotras, sí.
Pero aparte tampoco nos acompañan los elementos. Y en tal caso vamos a poner pues una horterada sorpresa. No tenemos ni zorra, ni que la canta, ni nada. Pero sí que podemos asegurar que está en el nivel detendable que se exige en dicho menester de esta horterada. Pues colocaos patrocina una vez menos, la horterada ya sufrirla. Y esta vez encima no se va a cortar, porque está por los medios analógicos.
Moza, moza, gente vela en agua. Ay, si te cojo, ay, ay, si te cojo. Avisa, avisa, si te quita la braga. Ay, si te cojo, ay, ay, si te cojo. Entrando en el cortijo, con la cabra yo te vi bajar. Ahí estaba mi hembra maldita, entró calor y me la tuve que hurgar. Moza, moza, te miro entre las matas. Ay, si te cojo, ay, ay, si te cojo. Avisa, avisa, que la traigo cargada. Ay, si te cojo, ay, ay, si te cojo. Echando en la plaza del pueblo, tú bajaste pa' comprar el pan. Es que la barra la tengo aquí colgada. Moza, moza, que te vela en agua. Ay, si te cojo, ay, ay, si te cojo. Avisa, avisa, si te quita la braga. Ay, si te cojo, ay, ay, si te cojo. Moza, te miro entre las matas. Ay, si te cojo, ay, ay, si te cojo. Avisa, avisa, que la traigo cargada. Ay, si te cojo, ay, ay, si te cojo.
Llama a la policía porque la stripper que había contratado no quería tener sexo.
Claro, y lo primero que hay que hacer es llamar, que no puede ser, ¿no?
Hombre, pero menudo cazurro, ¿no?
Al nivel de la horterada.
Sí,
aquí
sí.
Está todo en sintonía.
Un hombre contrató a una stripper para que le hiciera un show privado en el estado de Montana. En Montana, Estados Unidos.
No, en Moncada.
No, en sí. Moncada no. Pero también quiso tener sexo con ella y ante la negativa de la bailarina, el cliente se comunicó con la policía para pedir ayuda. Llama a la policía porque la stripper que había contratado no quería tener sexo.
A ver, la stripper la había contratado para hacer de stripper, pero no para tener relaciones sexuales con él.
Claro.
Digo yo. Para eso hay otro tipo de profesionales. O sea, hace falta ser bastante garrulo.
Sí, ese era bastante garrulo, por lo visto.
Por eso sale aquí, evidentemente. Si no, no saldría.
Cuando la policía llegó al sitio donde transcurría el hecho, un club llamado Club Bat Sagebrush Sam's tuvo que llevarse detenido a William McDaniel, el denunciante, y explicarle la diferencia entre una stripper y una prostituta.
El denunciante fue denunciado.
La stripper, por su parte, relató en un momento que el hombre comenzó a portarse muy agresivo durante el show. El cliente explicó que era un fraude pagar solo por un bailecito. Él asumió que había pagado $350 para tener sexo. Indicó el encargado del club acerca de McDaniel, quien finalmente salió en libertad tras abonar una multa de $550. Pues hala.
Vale, le salió caro.
Por estúpido.
Ahora viajamos a Rusia, donde una pareja de rusos llama a su hijo Lucifer. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué consecuencias ha traído? Pues bien, que parientes indignados y activistas ortodoxos, de estos que le gusta llevar las barbas, piden que los servicios sociales se hagan con la criatura. Evidentemente no puede estar criada por unos satánicos.
A ver, ¿no le pueden llamar como les dé la gana?
Pero ahora lo explicaremos mejor. Porque resulta que sí, que le molaba el satanismo a esta gente. Una pareja rusa le ha puesto a su bebé el nombre de Lucifer. Ya ha desatado la polémica. Activistas ortodoxos han puesto el grito en el cielo. Nunca mejor dicho. Y han pedido a los servicios sociales que a su juicio estaría mejor con una familia cristiana como Dios manda.
Claro.
Como ellos, ¿no?
Como ellos.
El niño nació el pasado mes y un funcionario del registro de la región siberiana de Perm, que debiera estar bastante aburrido, puso el nombre más raro que jamás ha tenido que poner en una partida de nacimiento. El nombre fue una elección, pero fue en vano. Hablamos con ellos, le dijimos que sería muy incómodo para un niño llamarse así, pero para ellos, pues se la resbaló. Además, no tenemos motivos legales para prohibir el registro de un bebé con ese nombre. Pues bien, ahora hablan de los padres. Los padres, autodenominados satanistas, creen que el nombre de Lucifer es un símbolo de libertad. La madre de la criatura, Natalia Mensikova, ha agregado que si el crío no está conforme, pues que puede cambiar con el nombre a los 14 años. Me estoy inventando aquí la última frase porque está acordada. Por eso estoy... A juicio de Mensikova, en nuestra sociedad se ha promovido un tipo de estereotipo del satanismo, que como que todo es música, disco, alcohol y todo eso. Y añade ella que pues eso no es así. Dice, el nombre de Lucifer deriva del latín y significa que trae la luz, estrella de la mañana. Y siempre es el símbolo normalmente utilizado por los satanistas. Familiares horrorizados. Miembros de la familia, sin embargo, del niño, dicen estar horrorizados con el nombre que ha recibido. Ha dicho en una red social, vamos a enviar una solicitud a Bienestar Social para que vuelvan al nombre para que con la regla ortodoxa. Esto lo estoy añadiendo yo. Un portavoz de la Iglesia Ortodoxa de la región de Pera ha explicado que estaría dispuesto a concederle un nombre de un santo, pero no del diablo.
Bueno, y me pregunto yo, toda esta gente que quiere quitarles el niño porque dicen que no es un nombre adecuado, porque no es un nombre religioso y tal, ¿no se están portando realmente como unos chungos y como unos satánicos?
Pues sí, quieren imponer ellos un modelo.
Quieren imponer ellos el modelo que vigente y sí, no permiten que haya libertad.
Sí, que en realidad está bastante relacionado también con el satanismo, porque no hay que olvidar que Satanás pues se fue un ángel caído, expulsado del cielo.
Sí, sí.
Y estas cosas.
Uh-huh.
Pues nada, ahora vamos a poner...
Ahora pondremos un tema de terrorismo sonoro titulado El Circo.
¡Está la función! ¡Un payaso ha salido! ¡Cómo se ha abierto el telón! ¡Está dado un paso a un cielo amador! ¡Que vacila con su látigo tener bajo control la situación! ¡Contra animales! ¡Con satisfacción! ¡Esto es lo que hacen! y empieza el follón. Levanta la trompa y grita, ¡cago en Dios! Pánico en las gradas.
Desgracia, sigue habiendo desgracias. Y la televisión sigue estando ahí, haciendo negocio.
Le prepara una noche romántica a su novia y termina quemando la casa.
Triunfó, ¿no? Es lo que se llama triunfar en toda
qué
la
genio, vida. Qué crack. Bueno, como todos los personajes que leemos en la segunda parte de este absurdo
así
programa.
Sí, estoy seguro que triunfó, la conquistó definitivamente.
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Era un amor ardiente.
Era ardiente, sí.
Había fuego.
Lo que comenzó como un gesto romántico y un mensaje de amor terminó convirtiéndose en una de las peores noches de su vida. Amand Yssen había organizado una noche romántica con su novia con un mensaje formando por velas, pero fueron esas velas las que terminaron incendiando la casa.
Cosas que suelen pasar.
Amand Yssen es un romántico novio de 29 años que pretendía sorprender a su amada de 25 años preparándole una sorpresa, pero finalmente la sorpresa se la llevó él. Yssen compró una botella de champán, un ramo de rosas y unas cuantas velas para crear el ambiente lo más romántico posible. Colocando todo, decidió que con las velas formaría un mensaje en el que se pudiera ver un corazón y el nombre de la chica. Pero fue una mala idea, porque esas velas fueron las que provocaron el incendio que terminó con el 70% de la habitación calcinada. Como afirmaba después en un periódico, el frustrado novio dijo: solo trataba de hacer algo bonito, pero me fue mal. Muy mal.
Se le fue, se le fue.
Se le fue.
Un poquillo se le fue. Solo.
Pobrecillo.
Y vamos con la típica persona que quiere fingir lo que es y lo que no es y donde no ha estado. Como una joven que usa Photoshop para fingir que está de vacaciones en el sudeste asiático.
Ya, yeah, se hace la ilusión.
Claro. No, para vacilar dentro de demás. Mira, mira dónde está. O... Hmm. Y tú no. Pues nada. Una joven holandesa, 25 años, Cilla van den Borg, fue acompañada por sus padres al aeropuerto para realizar un viaje al sudeste asiático de más de 40 días. Sin embargo, según recoge un diario de estos, la mujer decidió regresar a su casa en Ámsterdam en secreto y así iniciar una serie de experimentos con el que demostrar el enorme poder de las redes sociales para manipular la realidad.
Sí, eso es lo que dijo ella después sí. Como excusa, sí. ¿No?
Pues bien, la joven diseñadora subió a la red numerosas imágenes en las que aparecía comiendo comida asiática, posando junto a monjes budistas, buceando en el mar, entre otras muchas que mostraban sus exóticas vacaciones durante esas 4 semanas. Pero lo cierto es que en realidad todas esas fotografías estaban manipuladas digitalmente. La chica jamás fue a la playa, sino que las imágenes fueron tomadas en una piscina y posteriormente retocadas. De ese modo creó una recopilación de imágenes adulteradas en donde, por ejemplo, recreó la supuesta habitación del hotel de Tailandia utilizando su propio dormitorio y unos antiguos regalos navideños. O sea, que en realidad no se movió de su casa y estaba fingiendo que estaba en Tailandia. Todo también una gran artista. Ahora vamos con la sección Giri y vamos a poner al grupo Vision Days con la canción All Punks.
Sloužíme nikomu, nám je fajn, slušný hadry nemáme, my po tance skákáme, že jsme jako stařila, nám je fajn, to je náš punk, ne ten, co je v modě, dnes to nás proud, jdeme proti v době, máme srdcí pistole, jsme Shame on you and I, zůstali jsme stejní, all punks never die. Košťata, řetěz jak na vrata, na krku psí obojek, nám je fajn, komu se to nelíbí, ať nám prdel políbí, je to čistě naše věc, nám je fajn, to je náš punk, ne ten, co je v modě, nestal nás proud, jdeme proti době, máme srdcí pistolek, pršej moc you and I, zůstali jsme stejní old punk. V modě, nestrhl nás proud, my těme proti době, máme v srdci pistole, pro shame on you and I, zůstali jsme stejní. A to je náš punk, ne ten, co je v modě, nestrhl nás proud, jdeme proti době, máme v srdci pistole, pro shame on you and I, zůstali jsme stejní, all punks never die. Dirty, catch up now, grab my time up for you, may not kill me.
No ha habido ningún muerto, ni ningún herido, pero Huasco, una ciudad de California de unos 20.000 habitantes, está aterrorizada.
¿Por qué? ¿Por qué?
El motivo es la aparición en las redes sociales, especialmente en Instagram, de una serie de fotografías en las que un individuo disfrazado de payaso siniestro posa de madrugada en varios emplazamientos de la ciudad.
Y causa el terror.
Y causa el terror.
O sea, que los payasos causan el miedo a mucha gente.
Claro.
¿Por qué será?
Sí, bueno, pero es que ves las fotos y es un payaso con un careto que da miedo, ¿eh?
Claro, por eso es un payaso siniestro, si no, no sería.
Pues bien, hay que parar esto, ha dicho un responsable policial de Huasco, cuyas autoridades reconocen, sin embargo, que no hay ninguna ley que prohíba hacerse fotos disfrazado de madrugada. No obstante, la aparición de imitadores ha acrecentado la preocupación, sobre todo ante la inminencia de la noche de Halloween, donde se teme que pueda ocurrir algo. El payaso ha aparecido en el cartel que anuncia la llegada a Huasco, sentado en columpios o alumbrado tétricamente por una farola. La tensión se disparó ante los rumores de que podría ir armado con un hacha. ¡Qué típico!
¡Qué típico, yanqui! El típico que sale a hachazos.
Y encima vestido de payaso, todavía más.
Lo más típico ahí es el día a tiros. Es más típico ahí, en cualquier supermercado o,
ya, pero,
o ¿qué? Adolescentes en el
pero,
colegio.
Pero el psicópata del hacha, eso es entrañable. Eso no se puede perder esa bonita costumbre. A todos los psicópatas que nos estén escuchando, pues que no abandonan el hacha, que continúen metiendo hachazos por ahí.
Eso sí, pero que procuren dárselo a otros, no a nosotros.
No, bueno, nosotros somos entes, no, ya, no somos personas.
Pues, por si acaso.
Por si acaso aparece, ¿no? Este no es el primer incidente en Estados Unidos relacionado con payasos siniestros. Meses atrás, la policía se disfrazaban de payasos. ¿Qué? Es que está cortada, ¿eh? La noticia.
Ah, está cortada, muy bien.
Sí.
Debe estar censurada, para que tenemos un servicio de asesores, censores, que lo hacen bastante de forma bastante chapucera.
Bueno, en fin, no lo puedo leer, pero que sepáis que por ahí ronda un payaso siniestro.
Uy, qué miedo, no voy a dormir.
Y tened mucho miedo, mucho miedo.
Y seguimos en Gringolandia, donde hay una ciudad de Washington que prohíbe el acceso a lugares públicos a la gente que apeste, evidentemente salvaguardando la higiene común. Nueva ordenanza de Burien que prohíbe el lenguaje obsceno y la falta de higiene personal. Y aparte el lenguaje obsceno, que está muy feo.
Claro.
Pues, una gloriosa nueva ordenanza municipal. Me encantan las ordenanzas municipales que siempre arreglan las cosas.
Claro.
Aquí, por ejemplo, en Barcelona ya es un ejemplo de ello. Como ya tantísimas veces hemos dicho y nunca nos cansaremos de repetir, porque siempre están creando otras nuevas. Pues bien, una nueva ordenanza municipal de la ciudad de Burien, en Washington, prohíbe el uso del lenguaje obsceno y la falta de higiene personal en lugares públicos. La prohibición restringirá el acceso a las personas a bibliotecas, parques y oficinas del ayuntamiento. Diversas organizaciones de defensa de los derechos civiles en Gringolandia han criticado la ordenanza porque la consideran discriminatoria.
Claro.
Los típicos.
A ver si uno no se puede no lavar. Hombre.
Los típicos progres de pacotilla.
Claro, sí, lo de siempre, vaya.
Lo de siempre, claro. Defendiendo siempre a los guarros.
Claro.
Pones estas cosas. Pues bien, si quieres a uno que no se lava y una peste, ¿por qué no lo metes en tu casa, eh?
Claro.
Progre de pacotilla. Que luego bien que tú tienes criadas y todo está como los oros de...
Los chorros de oro.
Los chorros de húmeda. Digo, no,
chorros de Úbeda.
Sí, sí. Los chorros de Úbeda, sí, sí.
Todo está como los chorros de Úbeda.
Sí, pues sí, sí. Que en Úbeda ya hay mucho oro también.
Claro.
Se producen chorros.
Sí, chorros. Hay oro a chorros.
Sí. Y aceitunas con... O sea, chorros de aceitunas con oro.
Con de oro, sí.
Porque Úbeda, como es de Jaén... Pues,
claro.
Pues bien, después de esta conexión de imbecilidades, de acorde también con el espíritu de estas noticias y a la par con el espíritu del programa.
El programa.
Pues, ¿verdad? ¿Por dónde íbamos? Bueno. Así, además esta campaña, esta gloriosa campaña que apoyo al 100%, está dirigida contra personas en situación vulnerable como indigentes. Bien hecho. Hombre, que huelen muy mal.
Y son feos.
Y además tienen muy poco estilo. Además, de que está dirigida...
No son chic.
Sí, sí. Para nada. Y encima beben vino, cartón de vino.
¡Qué vergüenza!
Alguna gente, por desgracia, tiene un olor corporal que es muy difícil para los demás compartir el mismo espacio. Dijo el máximo responsable de los progres estos.
¿Y la gente que tiene mucho morro, esa gente no...?
Pues se meta político.
Claro. No, pero por eso, que debería haber una ordenanza cívica contra los políticos.
Pues no, porque no va a ser que ellos mismos son los que crean las órdenes, no claro. Se van a crear órdenes contra ellos mismos.
Ya, pero sería, estaría cachondo. Sí, sí.
Las personas que sean advertidas y expulsados de entrar a lugares públicos debido a su mal olor, a vestir con poca ropa, no podrán volver en el periodo de un año, ni más ni menos. Joder, bastaría solo con que se lavasen, ¿no? Digo yo. Si te lavas, luego puedes entrar al día siguiente.
Claro.
Pues no, pues un año, ala, castigado. Y así como, a ver, así como van a alentar que esta gente se bañe. Si ya me vas a expulsar un año, pues no me estás dando ninguna motivación para que en todo el año me lave en absoluto.
Claro, me lavaré una vez al año, cuando vaya a verte a ti.
Sí.
Y el resto del año apestaré.
Y cada vez más. En plan que apeste como apestaba la faja de Isabel Católica. Cuando prometió conquistar Granada y no se cambió la faja hasta que cayera.
Se tardó un tiempo, claro.
Sí, bueno, era también una época que se solían lavar los infieles, los mauritanos eran los que se solían lavar.
Los cristianos no.
Pues no, esas malas costumbres, pues no.
Qué vergüenza, lavarse.
Sí, sí. No las empleaban en absoluto. Pues bien, después de esto vamos a poner.
Pondremos un tema de un grupo que no lo hemos escuchado todavía, pero...
Sí, sí, son por ahí de Valencia.
Son valencians.
O por ahí, más o menos.
Y la canción se titula Loma Static.
Sense potes, deu el cos. folclora.
Un coruñés le prende fuego al presidente de su comunidad, molesto por unas obras que hicieron, que costó 70 euros.
Claro, no tuvo mejor ocasión o oportunidad que realizar eso.
La víctima sufrió quemaduras en los brazos, torso y parte del rostro.
Eso sí que son héroes populares de verdad.
Hostia.
Los que van con todo por 70 euros.
Ya ves, qué proporcionado todo.
Todo, absolutamente.
Pues sí. Nadie se explica cómo se le pudo pasar por la cabeza a uno de sus vecinos para comprar una garrafa de gasolina, rociar al presidente de la comunidad y prenderle fuego. Le quemó los brazos, el torso y parte del rostro por reclamarle una derrama de apenas 70 euros para una obra en la instalación eléctrica.
Bueno, ciertamente vale un poco más barato la gasofa.
Sí.
Una garrafa de gasofa vale más barato.
Claro, pues es lo que hizo. O sea, dijo, va... En vez de pagarle los 70 euros a este, pues me gasto una garrafa de gasofa y...
Y así me ahorro.
Y así me ahorro.
La mayor parte del pago.
Pues bien, estaba harto de tantas obras y tantos gastos, según gritaba. Horas antes había discutido con la víctima, con la que mantenía buena relación, menos mal. Le hizo saber que estaba cansado de que todos los años hubiera una derrama, entre otras obras. Se había pintado la fachada... Y lo vi muy nervioso, contó luego el presidente de la comunidad al resto de vecinos que fueron a auxiliarlo. Le dijo que se iba a la piscina y desapareció. Nada se supo de él hasta que a las 2 de la madrugada se presentó en el edificio a gritos y amenazando de muerte a la víctima. ¡Llegó tu día!
¡Llegó tu día!
¡Hoy te mato! Le espetó. Sí. Se lo dijo por el telefonillo y luego subió al piso, aporreando la puerta para que la abriera.
Ya ves lo que te voy a pagar, cómo te voy a pagar.
Qué chungo ser presidente de la comunidad de vecinos. Sí.
Por eso nadie es voluntario, por ejemplo.
Sí, por eso nadie es voluntario.
Hay mucha gente muy voluntaria que daría la vida por ser presidente de cualquier cosa, excepto de presidente de la comunidad de vecinos.
Sí. Los gritos ya habían despertado todo el edificio y uno de los vecinos, al ver el fuego, subió corriendo las escaleras con una manta para echársela encima a la víctima. Llamaron a una ambulancia y a la policía, que se presentó en minutos para detener al agresor y atender al quemado, que fue trasladado al hospital a Coruña, donde quedó ingresado con importantes quemaduras. Los agentes se llevaron detenido al hombre y hoy pasará a disposición judicial.
Sí, sí, pero no pagó los 70 euros.
No, no los pagó.
Pues supongo que luego los tendrá que pagar.
Supongo.
Sí. O sea, él arriesga todo, o sea, su libertad y asesina todo por librarse de pagar 70 euros. Eso sí que es coherencia, eso es proporción.
Sí, sí.
Sí.
No sabemos qué le pudo ocurrir para hacer esto. Sabemos que llevaba tiempo deprimido, pero jamás imaginamos algo así, decían los vecinos.
Al fin y al cabo, nunca nos cansaremos de repetir que la realidad siempre supera la ficción.
Pues sí, y este programa lo demuestra.
Ahora vamos a poner un grupo bastante cachondo como son Budellán.
Ah.
Sí, y pondremos una canción que se titula Al País.
Els quatre puntals que aguanta la cagadora de Jesucrist. We'll be right back.
Pues ya estamos aquí en la recta final.
Pues sí, esto ya se acaba, ya por fin.
Sí, y hay que recordar que este programa, pues, solo habrán tenido el mal gusto de escucharlo o los que estuvieran escuchando directamente. Luego los que se repitan...
Los que quieran escuchar la repetición...
Del penúltimo se pensarán estos desgraciados que llevan la hostia de tiempo sin hacer el programa. Pues bien, hoy hemos hecho alguno.
Hemos hecho algo,
sí,
pero...
Hacemos algo encima de serio para poco, pero bueno.
Sí.
¿Qué vamos a hacerle? Somos así de nutrios, de nutrias. Y luego también, pues, igual sale en el podcast o no. Vete a saber. Y nada, hemos estado yo y tú. Los asesores han brillado por su ausencia.
Ha estado el de los eruptos.
Sí. Ah, sí, sí. Se ha irrumpido así un poco, pero un poco tímidamente, ¿sabes?
Sí, pero ya lo hemos echado del programa, sí. Ahora se va a asesorar en las próximas elecciones catalanas.
Que, por cierto, el año este que entra nos amenaza con muchas elecciones, porque aparte estarán las estatales, las municipales y muy probablemente
las autonómicas. Sí.
O sea que vamos
Qué bonito.
A tener un gran panorama.
A votar todo el mundo.
Sí, a votar, pero votarnos una jodida vez, con B.
Votarlos con B.
Evidentemente, canallas y nada. No hay más que decir porque todo lo que vayamos a decir y más a lo último no es nada más que idioteces, no es nada más que vaguedades, divagaciones,
estupideces.
Sí, memeces y seguimos haciendo gilipollas. Y vamos a dejar con unos temas. El primero de ellos se la dedicamos a los pelotas y pelotas de cualquier curro asalariado de mierda que, precarios o no. Bueno, normalmente es precario. Uh-huh. Encima de que estás explotado, explotada.
Encima que te vas a hacer la pelota mierda, y haces de chivato.
Eres una
y rastrero.
Y un jodido pelota de mierda. Uh-huh. Y suelen hacer cosas como lo que dice la canción primera que entra de Mamá Ladilla. Uh-huh. Dice, la polla de mi jefe. Queda vulgar, pero es así. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Bueno, es decir, por ejemplo, pues el coño de mi jefa. Da igual. Aquí como que creemos en la igualdad y la paridad y estas gilipolleces. Y ala, hasta otra.
Mis ojos conocen bien la polla de mi jefe. Mis manos conocen bien la polla de mi jefe. Mis labios conocen bien la polla de mi jefe. Mi ano tiene la forma de la polla de mi jefe. Mi trabajo consiste en lamer la polla de mi jefe. Lavar, marcar y peinar la polla de mi jefe. Conozco bien cada vena de la polla de mi jefe. A veces escupo pelos de la polla de mi jefe. Y a mí no me gusta la polla de mi jefe, pero hay que comer la polla de mi jefe. Desayuno como y meriendo la polla de mi jefe. De día, de noche rebaño la polla de mi jefe. Me sé de memoria ya la polla de mi jefe. Sabe a mi propia mierda la polla de mi jefe. Conozco mejor que su mujer la polla de mi jefe. Es un honor degustar la polla de mi jefe. No sabe bien que digamos la polla de mi jefe. Pero al fin y al cabo es la polla de mi jefe. Y a mí me da arcadas la polla de mi jefe, pero hay que comerse la polla de mi jefe.